Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy.
Centenares de bautismos durante viaje misionero a Cuba. Corte Suprema de Estados Unidos escucha argumento sobre arreglos por motivos religiosos. ¿Por qué el aire del interior que usted respira es clave para su salud? ¿Qué le pasa al organismo si toma Coca-Cola todos los días? La identidad de renacer. Retiro espiritual auspiciado por el Departamento de Capellanía del Hospital Bellavista. Una región, 11 fábricas y 543 productos alimenticios saludables. Campaña de cosecha misionera en el oeste de Puerto Rico. Y ahora a las noticias en detalle. Primera noticia, Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Centenares de bautismos durante viaje misionero a Cuba. Cortesía del pastor Dwight Nelson y de la Universidad Andrews. El 23 de marzo en La Habana, Cuba, se convirtió en nuevo referente de experiencia evangelizadora para casi 30 estudiantes y personal del seminario de la Universidad Andrews y 6 pastores de la iglesia Pioneer Memorial en Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Fernando Ortiz, director del programa de maestría en divinidades del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día, ha estado llevando a cabo estas misiones evangelizadoras tituladas Care for Cuba por más de una década, pero este primer viaje después de la pandemia ha demostrado ser el más fructífero de todos. Los anfitriones del grupo misionero Care for Cuba durante los 10 días y noches de nuestra misión fueron los profesores, el personal y los estudiantes del Seminario Teológico Adventista de Cuba. Ellos nos recibieron con la típica calidez y hospitalidad cubana. Además del equipo procedente de la Universidad Andrews, hubo muchos pastores, obreros bíblicos y voluntarios que hicieron la pesada labor misionera previa antes de que arribara nuestro equipo, sin olvidar la labor de nuestro intrépido líder y dotado administrador Fernando Ortiz y la gran bendición de un equipo de obreros ungidos por el Espíritu. Es verdad que los cortes de energía eléctrica y de suministro de agua son el pan de cada día en la experiencia de la vida en Cuba, pero los habitantes de la isla, la más grande del Caribe, soportan en forma resiliente esas molestias irritantes occidentales y nos trajimos de regreso un corazón lleno de recuerdos vívidos con nuestros nuevos amigos cubanos. Todo fue una actividad sin descanso y a todo vapor. Partimos hacia Cuba a las 2 de la mañana el jueves 16 de marzo y regresamos a casa a las 4 de la mañana del lunes 27 de marzo. Exhaustos, pero eufóricos. Sí se pueden percibir combinadas esas dos realidades con las abundantes bendiciones celestiales recibidas durante esos 10 días de misión. Y las cifras. Alabamos a Dios por los 311 bautismos durante esas reuniones evangelizadoras, incluyendo el bautismo el último sábado de un pastor pentecostal y su familia, así como un ex miembro de la mafia. Alabamos a Dios por los 755 niños que abarrotaron las reuniones infantiles en torno a La Habana cada noche. Estas cifras establecen una nueva marca para la misión evangelizadora Care for Cuba. El Espíritu Santo ciertamente respondió a la multitud de plegarias de nuestros socios de oración en nuestro plantel y congregación dejados atrás. Alabado sea el Señor. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Corte Suprema de los Estados Unidos escucha argumentos sobre arreglos por motivos religiosos. Cortesía de ANN, Adventist News Network, la red de noticias adventista. El 18 de abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos llevó a cabo una audiencia cuyo fallo final concuerdan los expertos y defensores de la libertad religiosa, podría tener implicaciones a largo plazo sobre los arreglos por motivos religiosos en el lugar de trabajo. La Corte Suprema llevó a cabo una audiencia oral en el caso Groff versus DeJoy. Gerald Groff era un empleado del Servicio Postal Rural en Pensilvania que solicitó no trabajar los domingos, su día religioso de descanso. Aunque al comienzo se le hizo lugar a su pedido, más tarde se le dijo que tendría que comenzar a trabajar los domingos. Groff finalmente decidió renunciar a su trabajo y demandar por su derecho a un día religioso de descanso. Los expertos y defensores adventistas de libertad religiosa explicaron que este no es un caso adventista, pero que es uno que, sin embargo, podría tener implicaciones para todas las minorías religiosas, incluidos los adventistas del séptimo día. En efecto, varios grupos, incluidos los musulmanes, los hindúes, los judíos ortodoxos y los adventistas del séptimo día, presentaron lo que se denomina amicus curiae, amigos de la corte, una declaración que expresa apoyo al juicio de Groff. El título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación religiosa en el lugar de trabajo y requiere que los empleadores efectúen arreglos razonables de la observancia religiosa de un empleado, a menos que esos arreglos impongan una dificultad excesiva sobre la empresa. Desde el caso de Transworld Airlines versus Harrison en 1977, que estableció una exigencia mínima para los empleadores, la Corte Suprema ha interpretado el título 7 según ese caso a la hora de establecer límites a los arreglos que se requería que los empleadores lleven a cabo en beneficio de los empleados cuyas posturas religiosas limitan su labor en su día de adoración. Este enfoque ha hecho que muchos empleados tengan que escoger entre su día de adoración y su empleo. Todd McFarland, asesor legal asociado de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, dijo que el caso Groff representa la mejor oportunidad de deshacer los daños efectuados hace 46 años por la Corte Suprema cuando interpretó la ley de manera contraria a lo que intentó el Congreso. Si la Corte corrigiera su error de 1977, eso marcaría una victoria significativa para todas las personas de fe en el lugar de trabajo. Ningún estadounidense debería haberse forzado a escoger entre su fe y el trabajo que ama. Dijo, según el Concilio Iglesia y Estado, nuestra nación posee una larga historia de proteger a sus empleados de ser tratados de manera diferente en el trabajo por resultado de su fe. Esperamos que la Corte restaure la libertad religiosa en el lugar de trabajo. Groff mismo enfatizó que cree que ningún empleado debería tener que escoger entre su fe y su carrera, como fue mi caso. Dijo que se siente agradecido de que su caso haya sido escuchado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, una oportunidad, debo decir, que muy pocos en su situación han tenido alguna vez. Espero que este caso resulte en una decisión que permita que otros sean capaces de conservar sus convicciones sin vivir con temor de perder el trabajo como resultado de sus creencias. Según el diario The Washington Post, la audiencia reveló los esfuerzos de los magistrados por hallar el equilibrio entre los derechos religiosos en el lugar de trabajo y la carga que podrían imponer en los empleadores y colegas. Los expertos concuerdan que el resultado es difícil de predecir. Se espera un fallo para fines de junio de este año. Lexington, Kentucky. ¿Por qué el aire del interior que usted respira es clave para su salud? cortesía de ANN, Adventist News Network, la red de noticias adventista. Sean Ellis, un pastor con experiencia previa como toxicólogo y presidente de una compañía consultora ambiental, dio una presentación sobre la calidad del aire interior el 3 de abril en la Cumbre de Salud de la División Norteamericana en la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky, Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo pasaba la persona promedio en Norteamérica adentro, en el interior de su vivienda, de sus oficinas, etcétera, antes del COVID? Preguntó Ellis al comienzo de su presentación. El 75% del tiempo, dijo él, pero durante el COVID esa cifra subió al 100%. Éranse de esperar resultados perjudiciales de semejante confinamiento. Ellis recordó a su audiencia que hace más de un siglo Elena G. de White escribió en el libro El Ministerio de Curación que vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero. Página 207. En los siguientes 90 minutos, Ellis se propuso explicar por qué la calidad de aire del interior es un elemento clave para mantener la salud física, emocional y mental en óptimas condiciones. Antes de la década de 1970, no había muchos problemas de calidad del aire interior. Un edificio promedio tenía un intercambio completo de aire por hora. Pero después de esa década, las cosas cambiaron. Pasamos de 1.0 a 0.3, lo que significa que en el presente se necesitan casi 3 horas para que el aire de afuera expulse el aire dentro de donde ustedes viven. ¿Qué impulsó esa tendencia? En la década de 1970, la energía se tornó costosa y las personas aislaron los edificios para ahorrar energía y dinero. Nos encerramos dentro de cualquier problema ambiental que tuvieran nuestros edificios y el resultado fueron muchos problemas de salud que cuestan millones de dólares al año y miles de millones de horas en trabajo perdido. Fue un cambio que también impactó la salud psicológica de las personas. Desde entonces, para muchos, las cosas ya nunca volvieron a ser como antes. Las casas incluyen agentes químicos, físicos y biológicos que pueden ejercer un impacto sobre la salud. Un análisis químico puede determinar que se encuentra en el aire de una determinada edificación. Si yo revisara su casa, encontraría cientos de químicos en el aire. La lista incluye algunos agentes difíciles de pronunciar, tales como el diclorpropano, el bromodiclorometano y el tetracloroetileno, para nombrar solo unos pocos. Algunos de ellos se relacionan con productos de limpieza, como las esencias de olor a pino, por ejemplo. No son necesariamente malas, pero sus efectos dependen de la sensibilidad de una determinada persona. Es el problema que a veces tienen los carros o los sofás nuevos. Tenemos que abrir las ventanas y ventilar bien el carro o la habitación, porque a veces estamos sentados sobre una inmensa sopa química y no lo sabemos. Y sí, algunos químicos parecen ser carcinógenos. Ellis compartió un estudio de caso de un marido y su esposa de cerca de 70 años que vivían en un apartamento. No podían dormir de noche y sufrían repetidas migrañas. Los médicos, sin embargo, no podían hallar ninguna causa médica. Con el tiempo, Ellis fue llamado a llevar a cabo una evaluación de la calidad del aire de la vivienda interior y descubrió que había muy poco movimiento de aire en el apartamento y que la temperatura ambiental alcanzaba los 80 grados. El total de compuestos orgánicos volátiles era elevado debido a la liberación de gases de los químicos que emiten los materiales recién producidos y la presurización, la presión causada por el sistema de ventilación de un edificio. La solución hallada incluyó la remoción de las coberturas de plástico y el aprovechamiento del calor natural para acelerar el proceso de liberación de gases. Y muy pronto, sus problemas de salud quedaron resueltos. Los agentes físicos y biológicos incluyen la humedad relativa, la cantidad de humedad en el aire. Eso puede tener un efecto nocivo. A algunos solo les produce piel seca. Para las personas sensibles puede ser algo peor. Los agentes biológicos, tales como el moho y los hongos, también pueden afectar la calidad del aire en el interior de su vivienda. No son en sí malos, dado que constituyen el sistema de ese reciclaje de Dios. Dentro de una casa, sin embargo, pueden producir riesgos a la salud debido a sus esporas que se movilizan en el aire, lo que, dependiendo de la cantidad y la sensibilidad de una persona, pueden llegar a ser alergénicos y tóxicos, y hasta puede producir efectos psicológicos. La buena noticia es que todos nosotros podemos colaborar para mejorar nuestra calidad de aire en el interior de nuestras residencias. En primer lugar, es recomendable conocer nuestros sistemas. Es algo que incluye llevar a cabo y pagar por el mantenimiento de la edificación y también inspeccionarla nosotros mismos. Ustedes deberían crear un plan de la calidad del aire interior, lo que incluye reemplazar los detectores de monóxido de carbono y los filtros. En general, jamás olvide que la calidad del aire interior en sus residencias es una parte fundamental de su salud general. ¿Qué le pasa al organismo si tomamos Coca-Cola todos los días? Todo el mundo sabe que las bebidas gaseosas, dulces, como la Coca-Cola, son dañinas para la salud. Sin embargo, pocos pueden explicar qué efecto tiene exactamente este tipo de producto sobre nuestro organismo. La Organización Mundial para la Salud acaba de presentar el Código contra el Cáncer, que incluye 12 recomendaciones para prevenir la enfermedad, entre ellas la reducción del consumo de bebidas azucaradas. ¿Pero por qué este producto es tan peligroso para nuestra salud? En primer lugar, según advierten los dietólogos, el consumo regular de bebidas con alto contenido de azúcar, especialmente las carbonatadas, cuyo líder sin duda es el gigante Coca-Cola, inminente conlleva un aumento significativo de peso. Este efecto poco agradable, en primer lugar, se debe a dos factores: el alto índice glicémico por el gran contenido de azúcar y a un bajo índice de saciedad, ya que estas bebidas no quitan ni el hambre ni la sed. Así, un experimento en el cual participaron 224 adolescentes obesos que tomaban bebidas azucaradas con regularidad ha demostrado que el grupo de jóvenes que mantuvieron sus malas costumbres alimenticias al cabo de un año presentaban un aumento significativo de peso. Además, los azúcares de la gaseosa que se absorben en la sangre, así como su alto índice calórico, pueden ser causa de la diabetes tipo 2. Y si hoy en día no es ningún secreto que el consumo de Coca-Cola, Pepsi o cualquier otra bebida azucarada provoca un aumento de peso, sí sorprende a la mayoría de personas descubrir que este producto también contribuye a problemas respiratorios. 3 investigaciones realizadas por científicos en Suecia, Estados Unidos y Australia han demostrado que las bebidas azucaradas provocan un aumento del asma. De acuerdo con el estudio publicado en la revista European Journal of Clinical Nutrition, el azúcar que los refrescos contienen en grandes cantidades causa la inflamación de las vías respiratorias, la característica principal del asma. Además de ser causa de varias enfermedades, la Coca-Cola y bebidas análogas provocan una especie de adicción en sus consumidores. el responsable de la cual es nuevamente el azúcar. Los científicos explican que el azúcar que contienen las gaseosas activa en el cerebro centros nerviosos que aumentan el nivel de hormonas dopamina y serotonina, que a su vez producen una cierta sensación de placer. Por lo tanto, cuanto más bebidas azucaradas consumimos, más estimulamos el cerebro. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte ha señalado que los refrescos dietéticos que contienen edulcorantes artificiales en lugar de azúcar, por su parte, pueden provocar la sensación de hambre y el deseo de consumir azúcar, lo que sin duda afectará negativamente a la figura. Otro efecto de las bebidas azucaradas, poco conocido pero no por eso menos nocivo para la salud, revelado en un estudio publicado en la revista American Journal of Public Health, es la aceleración del envejecimiento celular del organismo. Según informa la revista The Guardian, un análisis de las costumbres alimenticias de 5.300 adultos de entre 20 y 65 años de edad en relación con su nivel de envejecimiento ha revelado que el consumo regular de refrescos azucarados adelanta los relojes moleculares de 4.6 años respecto a lo normal. No obstante, los científicos admiten que la investigación aún se encuentra en su fase preliminar y que faltan más pruebas del efecto que tienen sobre el envejecimiento celular las bebidas tales como la Coca-Cola. Mayagüez, Puerto Rico. La identidad de Renacer. Retiro auspiciado por el Departamento de Capellanía del Hospital Bellavista. Cortesía de la capellana del hospital, la señora Grace Peyot. Únase con nosotros mientras nos reconectamos con el Espíritu Santo y buscamos su rostro. La identidad de Renacer, Retiro, nos facilitará para estar listos en temporada y fuera de temporada. Este impactante retiro se llevará a cabo en los Castillos Meléndez, en los pueblos entre Moca y Aguadilla. Tendremos muchos testimonios, oradores como el pastor Joel Hernández, la evangelista Rosita Villanueva y la doctora Luz Martínez del Hospital Bellavista y más, enfocados en Cristo, así como música para calmar nuestras almas. Camine por los terrenos del castillo durante un tiempo bastante reflexivo con el Señor. Refresquese con la guía del Espíritu Santo y recupere fuerzas con las palabras victoriosas de nuestro Señor y Salvador. No importa dónde te encuentres en la vida en este momento, Dios te está llamando a tener una nueva identidad de renacer a través de Él. El espacio es limitado. Se aplican restricciones de edad a partir de los 20 años. ¿Cuándo? Junio 2 al 4, anote esa fecha, junio 2 al 4, y la registración cierra el 25 de mayo. Para más información, favor de contactar con la capellana Grace Peyot y le voy a dar unos segundos para que pueda anotar su número de teléfono y su correo electrónico. Repito, Grace Peyot. Su número de teléfono 858-888-9321. Repito, 858-888-9321. Y su correo electrónico gracepeyot@gmail.com. gracepeyot@gmail.com. También puede visitar la página web www.laidentidaddeRenacer.com. Repito, www.laidentidaddeRenacer.com. El espacio es limitado. Llame y anótese para este retiro, la identidad de renacer. Moca, Puerto Rico. Campaña de cosecha misionera en el oeste de Puerto Rico. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. La Asociación Adventista del Oeste de Puerto Rico, teniendo en cuenta su misión y visión, ha estado programando durante los meses de enero a marzo el proceso de siembra y a la misma vez en el mes de abril el programa de cosecha, apoyando así las campañas evangelísticas de la Unión Adventista puertorriqueña. Para cumplir con la sagrada misión de predicar las buenas nuevas de salvación en su campo de acción, el territorio asignado se ha organizado en 4 federaciones. La Federación Central cuenta con 23 iglesias y 2 grupos. La Federación del Noroeste, 16 iglesias y 1 grupo. La Federación del Oeste con 30 iglesias y 1 grupo. Y la Federación Suroeste con 23 iglesias. Esto es en total 112 iglesias y 4 federaciones. En su programa de cosecha, la Unión envió a 6 de sus líderes para la predicación de las buenas nuevas de salvación. El pastor Luis Rivera para la Iglesia de San Germán. Para la Iglesia Santa Rosa de Lajas, el pastor Marco Mesa. Para San Sebastián, el pastor Víctor Valle. En Sabana Grande estuvo presente el pastor Eric del Valle y allí hubo un bautismo. El pastor David Sebastián, con su grupo de jóvenes en la iglesia de Rincón, informaron 4 bautismos como resultado de esta campaña. Y para Moca, su evangelista, el pastor Daniel Recuenco, informaron 11 nuevos creyentes. Esta campaña de cosecha se caracterizó porque se emplearon todos los medios posibles para llegar a cada persona en particular, no solo en forma presencial, sino también los que no pudieron estar presentes mediante la utilización de la tecnología moderna, mediante las redes sociales de comunicación, tales como Facebook, Instagram, Zoom, YouTube, Esperanza TV, conocido en la división interamericana como Hope Channel, además de Radio Paraíso y Radio Sol. Es interesante destacar que muchas personas de Centro y Suramérica escucharon al pastor Recuenco en esta exitosa campaña. Solo en la eternidad conoceremos el alcance de este programa misionero. Muy emocionado el pastor Jaciel Román, pastor del distrito de Moca, nos dice lo siguiente, y cito: el pasado 15 al 22 de abril se estuvo realizando una semana de evangelismo en la Iglesia Adventista de Moca Central. Una maravillosa asistencia de casi 500 personas los sábados y más de 20 visitas por las noches. La iglesia fue bendecida y el mensaje de salvación llegó a muchos hogares. 11 personas entregaron su vida a Cristo durante esta bendecida semana en Moca y muchas más tomaron la decisión de comenzar a estudiar la Biblia. Cierro la cita. Por su parte, el pastor Héctor Acevedo Irizarri, quien coordinó el evento evangelístico, nos envía el siguiente comunicado que apreciamos mucho. Cito: saludos a todos los hermanos y hermanas. Nuestro agradecimiento a las iglesias del oeste por el trabajo misionero abnegado que realizaron durante los meses de enero a marzo. A la misma vez, por el apoyo a las campañas evangelistas de cosecha. Del 1 al 8 de abril llevamos a cabo las campañas Cristo Venció, donde aprovechamos el momento de los días festivos de recogimiento espiritual por la Semana Mayor para cosechar los primeros frutos. Muchas vidas fueron tocadas y muchos se decidieron por el Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Ya nos estamos preparando para el próximo evento de cosecha que será durante el mes de octubre del corriente año. Muchas gracias a los laicos, pastores y a todo miembro involucrado en la salvación de las almas.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.